hemos ido respondiendo esta semana las cartas documento que han ido llegando de personas en situación de amparo que reclamando que los mismos se cumplan.
¿En qué le respondieron en la carta?
En la carta documento se respondió que hasta la fecha se pagaron los amparos de personas que ganan hasta 18.200 porque eran los que entraron en el primer corte que fue determinado por la Comisión de Presupuesto la semana pasada, una vez recibidos los fondos para la cancelación de los haberes.
Ahora, ¿el amparo no es por la totalidad?
El amparo es por la totalidad. El tema es que hay una situación que estaba prevista dentro de las posibles, que era que llegara un momento en el cual no se pudieran pagar ni siquiera amparos. Es cierto que llegó antes de lo previsto, pero la situación hoy es que el día que recibimos el dinero teníamos haberes pendientes de enero para cancelar. Uh-huh. Y no podemos pagar amparos de febrero sin haber cancelado sueldos de enero.
¿Se pueden embargar las cuentas de IPAUS? Sí.
Y como poder embargar, se pueden. El tema es que no hay que embargar, porque las cuentas del IPAUS están prácticamente vacías, todas.
Ahora, ¿lo solidario del gobierno no se traslada?
¿Qué significa lo solidario del
gobierno? Claro, que el gobierno es solidario, ¿no?
El gobierno es responsable del sistema previsional, solidariamente responsable del sistema previsional, exacto.
Es como el garante.
Es como el garante, tal cual.
Cuando no tiene plata el que saca fiado, el garante es el que se hace cargo.
Ajá.
¿Se trasladaría? Yo no sé si, por eso pregunto, ¿se podría?
Yo desconozco, no voy a entrar en precisiones jurídicas.
La pregunta mía es por desconocimiento.
Yo también tengo un profundo desconocimiento, digamos, de todo el andamiaje jurídico.
Está bien.
De hecho, recién en este tiempo estoy entendiendo cómo funciona la justicia.
¿Usted lo entendió?
La verdad es que sí, algo voy entendiendo.
No, yo todavía no.
Pero la verdad es que no lo sé. Lo que usted me pregunta, la verdad es que no lo sé.
Bien, está bien. Bueno, ¿llegó más dinero para ir pagando más?
Nosotros el jueves recibimos la transferencia que estaba acordada, que ya había sido anunciada, de 10 millones de pesos para hacer los pagos asistencial. Y esto se realizó, se pagó lo que estaba pendiente en la tesorería para pagarse, que eran expedientes por alrededor de 5 millones y medio de pesos, y todo eso se pagó, y estamos dejando un dinero en reserva a los fines de poder cancelar cuando apenas lleguen a la tesorería los expedientes de el Sanatorio Fueguino, que es un prestador de Río Grande, que estaban la semana pasada en el Tribunal de Cuentas, o sea que están muy próximos a ser pagados. Pero bueno, tenemos el dinero reservado para hacer frente a ese compromiso que fue asumido la semana pasada, y bueno, también el sanatorio asumió, no obstante no haber sido cancelado lo de noviembre, no cortar si nosotros pagamos antes del miércoles, o sea que hoy mañana tenemos que trabajar en el pago de ese prestador que es muy importante en la ciudad de Río Grande.
Está bien, le voy a decir, Ana, que estamos al borde de una cadena nacional, si por ahí la interrumpimos, discúlpenos, no es nuestra culpa,
no hay ningún inconveniente.
Cuando la despidamos, ahí terminaremos la nota. No le había aclarado anteriormente, por eso disculpe.
Está bien, no se preocupe, gracias.
Hoy, hoy salieron los medios de que hay una sola farmacia que atiende aquí en Río Grande, las otras no están prestando el servicio por falta de pago, ¿es así?
Yo desconozco cuáles son las razones por la cual la farmacia, nosotros tenemos convenida Autofarma y Salk, y que es provincial, digamos, ambas, y la verdad es que no sé, me enteré el viernes por el propio doctor Sánchez que estaba cortada la farmacia Salk en Río Grande
también.
Así que bueno, el viernes me garantizó que hoy restablecían el servicio
de Salk, digamos.
De Salk. O sea que estaríamos y Autofarma el viernes se pagó, también fue uno de los prestadores que teníamos pendiente de pago y se pagaron. Todo lo que era la red de farmacias, San Martín, Salk, las convenidas acá y allá, se pagaron todas. Excepto Salk, porque estaba cortada. Entonces, la verdad es que nosotros, es la disponibilidad de dinero es escasa, entonces no, la verdad es que no voy a cuando ya está roto el vínculo a través de un corte de servicio, excepto que haya garantías de que el servicio se reanuda inmediatamente, no, prefiero reservar el dinero para pagar otro prestador que tiene en este tiempo más paciencia con nuestra situación.
Bien, y en cuanto a Ushuaia San Jorge, ¿cómo está la situación?
Ushuaia San Jorge, hoy yo firmé las cartas documentos que salieron a la Asociación de Profesionales Médicos, que no están prestando el servicio, desconociéndose desde IPAUS cuál es la razón, porque nosotros tenemos convenio por un lado con la clínica y por el otro lado con la Asociación de Profesionales. Roto un vínculo, el otro se sostiene. Pero desde el momento que se cortó la clínica, también los profesionales se han estado negando a atender a nuestros afiliados y además les han cobrado consultas, con lo cual es una situación absolutamente irregular que nosotros también hemos ya discutido con ellos. No hubo una modificación, digamos, de la actitud, así que hoy ya salieron las cartas documentos. Y si bien hay informaciones extraoficiales, formalmente no se han comunicado con el instituto para informar ninguna reanudación de servicio, ni mucho menos. Así que, bueno, estamos en eso.
Vamos a ver.
San Jorge ha planteado, ha hecho una solicitud de pedido de reunión para mañana. Tengo entendido que algunos directores van a participar de la reunión o están tratando de acordar un horario en el cual todos podamos, porque de hoy para mañana ya todos teníamos actividades pautadas, así que en principio va a ser un poco complicado reunirnos a la mañana. Quizás sí nos podamos reunir en las primeras horas de la tarde, pero bueno, ellos han pedido una reunión para trabajar sobre avanzar en la reconstrucción de nuestro vínculo contractual, lo cual yo celebro. Porque eso también nos permite dar garantías a nuestros afiliados aquí.
Ahora, hoy estamos a 16, falta todavía pagar jubilaciones, ya se vienen 10 días en los cuales hay muchos feriados, 15 días más, 14 días más, muchos feriados, y otra vez a penar para pagar los salarios, los haberes.
En realidad, el viernes nosotros cancelamos, no sé qué vamos a cancelar, porque lo vamos a definir seguramente en reunión de directorio. Lo que están comprometidos son 67 millones y con eso es lo que se va a pagar, pero eso no alcanza para cancelar, porque nosotros para cancelar necesitamos 101 millones de pesos.
O sea, este viernes 21.
102, 103 millones de pesos. O sea que nos van a estar faltando alrededor de 30 millones de pesos para la cancelación total de los haberes. Así que lo que nos queda luego de eso es ver cómo resolvemos en el más corto plazo posible el pago de esos 30 millones que nos van a quedar pendientes.
Claro, ya, y le queda una semana para juntar lo otro.
Y después ya no nos queda nada para juntar lo otro, tal cual. Así está planteada la situación, pero esta es la situación desde que asumí. Yo cuando asumimos teníamos dificultades de pago, los jubilados pedían previsibilidad y yo he hecho el esfuerzo de coordinar con el Ministerio de Economía esa previsibilidad. El tema es que también sabíamos, y yo lo he ido anunciando, que esa previsibilidad no iba a alcanzar, que si no se tomaban medidas iba a llegar un momento en que la plata no iba a alcanzar.
Pero además,
y así ha ido sucediendo. Lo que se requiere para recaudar, entre que yo asumí diciembre de 2013, era de 87 millones y hoy es 137 millones de pesos. Es decir, en un año, en 15 meses hemos subido, digamos, una cantidad muy importante, 50 millones de pesos en 15 meses, lo cual para una provincia como la nuestra es un impacto bastante importante.
Ahora, ¿el gobierno envió todo lo que tenía que enviarse?
El gobierno tiene una deuda que ronda los 280 millones de pesos, que el viernes cuando paguen esos 60
va a ser
de 220 millones de pesos, claro, y que después el día 23 cuando vencen contribuciones de febrero empieza otra vez a crecer. Así hemos estado también desde el principio, desde que yo asumí, en una deuda flotante de más o menos son 20 millones por mes, lo que...
Bueno, la gobernadora dijo que quedó debiendo 400 el año pasado.
Claro. Y por eso, 20 millones por mes, más o menos, desde que yo he asumido, en esos rangos, digamos, que se ha ido alimentando la deuda. Cuando yo asumí, la deuda era de algo de 80 millones. Después, bueno, 100, 120, 140.
Y cada vez se le va achicando el dulce de leche.
Hasta que llegamos. Y ahora se paga, en realidad se paga cada vez más y alcanza cada vez menos. Yo tenía, no tengo ahora aquí en la mano...
Bueno, recién hablamos con Ledesma y dice, bueno, nos deben 9 mil millones.
Sí.
El gobierno como figura, como gobierno, ¿no? No digo que el gobierno de España Río deba 9.000.
Yo no sé de dónde saca el Ledesma esos números, yo me manejo con los datos que trabaja la gente, que trabaja, digamos, en eso. El Tribunal de Cuentas ha determinado una deuda de 2.900 millones de pesos, para la cual se hicieron numerosos planes de pagos que los directorios, no este, sino el anterior, fue rechazando sistemáticamente. En ese contexto y ante la urgencia de resolver la situación, se decretó un plan de pagos por el decreto 761, que es lo que se está cumpliendo actualmente y en plena vigencia.
Ana, ¿el gobierno no puede mandar directamente a declarar la emergencia por un decreto?
El IPAUS
está creado por ley. Está
declarado en emergencia, sí, administrativamente, por el propio directorio, o puede ser declarado en emergencia previsional o emergencia global, digamos, por ley de la legislatura.
No se puede hacer por un decreto, porque está creada por ley.
No, porque está creada por ley. Uh-huh. Un decreto no puede modificar el espíritu de una ley.
¿Mm? Ahora, pero a un momento no le va a alcanzar ni esa parte legal, digamos, dijo.
Yo particularmente...
Ella no lo va a hacer, la gobernadora dijo mil veces que no iba a intervenir.
No lo va a hacer.
Así que, por más que le busquemos la vuelta...
No lo va a intervenir y no va a declarar ninguna situación que ponga en riesgo la institucionalidad.
La armonización menos.
Uh-huh. Nosotros nunca hemos acordado con esa, ni siquiera con esa posibilidad. Uh-huh. Sí proponemos medidas que están basadas en los estudios actuariales que se realizaron. Cascarini,
sí, pero siempre decimos lo mismo, un año electoral nadie va a cambiar nada.
Y nadie quiere cambiar nada.
No.
Entonces se pagará el costo del no haber hecho nada.
Sí, lo que pasa es que lo pagan los jubilados.
En realidad, lo pagan los jubilados, lo pagan todos los afiliados cuando ven con gran dificultad recibir sus servicios de salud que le corresponden. Lo ven aquellos afiliados que tienen una urgencia y que no logran salir, digamos, de esa situación de urgencia permanente porque el IPAUS no puede cumplir.
Y al último lo va a pagar el privado también.
Y de última, claro. Uh-huh. Y yo lo que he planteado también en algún momento, ustedes saben que la ley de presupuesto del año 2015 está planteada para el IPAUS en 600 millones de pesos abajo. El Estado es garante del sistema previsional. Esos 600 millones de pesos, ¿de dónde creen que van a salir? O sea, no va a caer un maná del cielo que nos regale 600 millones de pesos.
Yo le tengo miedo que 15 levanten la mano y me aumenten los impuestos.
Del erario provincial. Entonces, la verdad es que es un problema.
Sí, la verdad que sí. Ana, le agradecemos el contacto.